Y ahora leeremos Jueces 1, versículo 22, hasta el capítulo 2 de Jueces, versículo 5. Jueces 1, 22, hasta Jueces 2, 5. Jueces 1, versículo 22. Empezaremos a leer. También la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, «Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia». Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Jezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Jezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akfib, en Elba, en Afec y en Reob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de Betanat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, «Yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, «No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero». Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. La historia de la Iglesia ha sido y sigue siendo una historia de éxitos y fracasos, de victorias y derrotas. Y nuestras vidas no son tan diferentes. Pero ¿por qué? ¿Por qué los éxitos y por qué los fracasos? ¿Por qué las victorias y por qué las derrotas? Sin duda hay muchos motivos, muchas explicaciones. Pero creo que el libro de Jueces nos puede ayudar a reconocer algunos de los porqués. Empezamos a estudiar este libro de Jueces hace 3 semanas y vimos que cuenta la historia de los israelitas durante los 3 siglos, 300 años más o menos, entre la muerte de Josué y los tiempos de Samuel, entre Josué y Samuel. Y esta tarde quiero que echemos un vistazo a la primera parte de este libro de Jueces, la parte que hemos leído, Jueces 1, versículo 1, hasta Jueces 2, 5. ¿De qué va esta primera parte del libro de Jueces? Cuando Josué murió, buena parte de la tierra prometida de Canaán ya estaba en manos de los israelitas. Y de hecho la tierra se había repartido entre las 12 tribus de Israel. Pero todavía quedaba una parte de la tierra por conquistar y por poseer por parte de los israelitas. Y la primera parte del libro de Jueces describe los intentos de los israelitas de tomar posesión del resto de la tierra prometida. Y lo que más se destaca en esta primera parte del libro son, lo que he dicho antes, los éxitos y los fracasos de los israelitas. De hecho, si echáis un vistazo a lo que hemos leído en este culto esta tarde, la primera parte habla casi exclusivamente de los éxitos, de las batallas que ganaron los israelitas, hasta Jueces 1, 26. Pero a partir de ahí hay un cambio importante, y desde Jueces 1, 27 en adelante, es una historia más bien de problemas, de lo que no consiguieron hacer, de la gente que no consiguieron ganar en esas guerras. Entonces, la primera parte habla más de los éxitos, las victorias, y la segunda parte habla más de los fracasos y de las derrotas. Pero lo que quiero que reconozcamos esta tarde es que nosotros hoy, en este año 2013, o sea, tantos siglos después del tiempo de los jueces, tenemos que aprender tanto de los fracasos como de los triunfos o de los éxitos de los israelitas en aquel entonces. Todo está aquí en la palabra de Dios para nuestro bien y para que aprendamos y para que saquemos lecciones para nuestras vidas y como iglesia también. Entonces, voy a dividir lo que voy a decir en 2 puntos principales. Primero, lecciones de los éxitos de los israelitas y en segundo lugar, lecciones de los fracasos de los israelitas. Así que vamos con la primera cosa, que son las lecciones de los éxitos. Y la pregunta que quiero intentar contestar es simplemente, cuando los israelitas tuvieron éxito, cuando ganaron batallas y cuando ganaron guerras y cuando se hicieron con la tierra de los enemigos, de los cananeos, ¿por qué tuvieron éxito cuando lo tuvieron? Porque pienso, si podemos entender y contestar esta pregunta, el porqué de los éxitos de ellos, de los israelitas en tiempos de los jueces, quizás podamos aprender cómo nosotros hoy también podemos tener éxito en la guerra espiritual en la que estamos. Y quiero sugerir simplemente 4 motivos o 4 secretos de los éxitos de los israelitas en tiempos de los jueces. No porque no haya más cosas, de hecho, seguramente si hubiera querido, hubiera podido sacar más motivos, más secretos, más explicaciones, no solo 4, pero me quiero centrar en 4, en parte para no enrollarme demasiado. Así que vamos con las 4 cosas. Para mí el primer motivo de los éxitos de los israelitas fue su obediencia al Señor, su obediencia al Señor. Hoy día creo que los cristianos evangélicos no queremos hablar tanto del tema de la obediencia, porque nos suena a legalismo, que hay que hacerlo todo por amor, no es una cuestión de obediencia o desobediencia. Yo creo que no podemos contraponer el amor contra la obediencia. Para mí, la obediencia es una muestra de amor. El Señor ya nos lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros obedecemos al Señor, le estamos mostrando amor precisamente. Y cuando no le obedecemos, es una falta de amor por Él. No están reñidos, ¿veis? El amor y la obediencia van juntos. Y vemos aquí nada más abrir el libro de Jueces, ¿qué es lo que encontramos? Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ya os he recordado que buena parte de la tierra ya la habían conquistado, pero todavía quedaba bastante territorio por conquistar. Y entonces, ¿por qué plantearon los israelitas, después de la muerte de Josué, esta pregunta? ¿Quién va a subir de todas las tribus nuestras? ¿Quién ha de subir primero contra los cananeos? Es decir, ¿quién va a ser el primero en conquistar la tierra que todavía queda por conquistar? ¿Pero por qué plantearon esa pregunta? No fue por ganas de más guerras. Fue porque ellos sabían que el Señor les había mandado tomar posesión de toda la tierra de Canaán. Toda la tierra prometida era el regalo de Dios a su pueblo, pero todavía quedaba una parte que en tiempos de Josué no habían conseguido dominar o conquistar. Y ellos sabían que la voluntad del Señor era que siguieran luchando, que siguieran adelante hasta terminar de conquistar el resto de la tierra que Dios les había prometido. Y cuando ellos se plantean, ¿quién va a ser el primero en subir a pelear contra los cananeos para que tomemos posesión del resto de la tierra? Era por una cuestión de querer obedecer al Señor y hacer lo que sabían que era su voluntad para ellos. Todavía no habían terminado de hacer la voluntad de Dios. Todavía quedaba una parte importante de la voluntad de Dios por hacer. Y por eso se plantearon, ¿quién va a ser el primero en terminar la misión que el Señor nos dio a través de Moisés y a través de Josué? Yo creo que esta es una lección que nosotros, hermanos, necesitamos aprender y asimilar. También nosotros tenemos una misión que nos fue dada también por el Señor, ¿verdad? La misión nuestra no es pelear contra nadie físicamente. La misión nuestra es predicar el Evangelio. Pero hasta los últimos rincones de este planeta. Y bastante ya se ha hecho, pero todavía queda mucho territorio por conquistar. Conquistar en el sentido espiritual con el Evangelio, no con la espada, no con armas. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Y a veces nos acomodamos, y a veces nos olvidamos. Y nos centramos en nuestros quehaceres, nuestras prioridades, a veces materiales, y nos olvidamos de que todavía nos queda mucho por hacer. Aquí, en esta isla, aquí en este país, todavía hay millones de personas en España y miles de personas en Baleares que todavía ni siquiera conocen, entienden el mensaje del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Es una cuestión de obediencia. Siempre hay excusas. Y algunas de ellas suenan muy convincentes. Pero tenemos que tener el espíritu de aquellos israelitas cuando dijeron, hermanos, todavía no hemos terminado la tarea. Todavía nos queda un montón por hacer. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se ofrece voluntario para ser el primero en salir a conquistar más tierra para el Evangelio? Es una cuestión de obediencia, porque es un mandato del Señor. Es la misión de la Iglesia. Ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos a todas las naciones. Y no hemos terminado. Y tenemos que seguir evangelizando. Y tenemos que seguir saliendo a otros pueblos, a otros barrios de Palma, a donde podamos, apoyar a misioneros en otros países, hacer lo que podamos, sacrificarnos económicamente para poder apoyar a más obreros en el Evangelio. Esa es la primera clave del éxito de ellos y de nosotros, la obediencia al Señor. En segundo lugar, la búsqueda del Señor. La obediencia al Señor, en segundo lugar, la búsqueda del Señor. También en este primer versículo del libro de Jueces vemos esa búsqueda. Dice, después de la muerte de Josué, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Consultaron al Señor. O sea, cuando preguntaron quién será el primero, no se lo estaban preguntando a sí mismos, sino al Señor. Señor, ¿quién quieres tú que sea el primero de nosotros en subir a pelear contra los cananeos? Eso se llama orar. Eso se llama buscar al Señor, dirigirse a Dios. Señor, por favor, guíanos en esto, dirígenos en esto. Te estamos pidiendo que tú seas nuestro guía en esta guerra para tomar posesión del resto de la tierra prometida. Consultaron al Señor. Hoy día, a veces, hacemos todo menos eso. Consultar al Señor. Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? ¿Cómo quieres tú que lo hagamos? Y tenemos que ir a la palabra. A veces voy cuando en una iglesia se evangeliza, nadie se pregunta, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a consultar al Señor. Vamos a orar primero. Vamos a buscar los consejos del Señor. No hacer lo que a nosotros nos parezca una buena idea. Hay muchas buenas ideas. Hay mucha imaginación. Hay muchos proyectos. Pero lo que tenemos que hacer es consultar a Dios. Ir a la palabra. Estudiar la palabra. Sacar de la palabra, cómo hemos de evangelizar, cómo debemos hacer las cosas, hacerlas como Dios manda. A veces podemos hacer una cosa buena, pero malamente. Las formas no son las formas de Dios. La idea está bien, pero estamos usando una mentalidad meramente humana, en vez de dejarnos guiar por el Señor. Consultaron al Señor. Consultemos nosotros también al Señor en nuestra guerra espiritual. En tercer lugar, veo otro secreto del éxito en la unidad. La unidad en el Señor. La obediencia al Señor, la búsqueda del Señor. En tercer lugar, la unidad en el Señor. Vemos aquí un hermoso ejemplo de dos tribus, dos de las 12 tribus, decidiendo unirse para ir juntas a la guerra. En este caso fueron las tribus de Judá y de Simeón. Versículo 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, otra tribu, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos juntos, tú y yo. Nuestras dos tribus contra el cananeo, etcétera, etcétera. Y otra vez más adelante en Jueces 1:17. Y fue Judá con su hermano Simeón. Otra vez, esas dos tribus decidieron colaborar en su guerra en particular. Y sabéis, cada vez que se unieron así dos tribus, tuvieron éxito, ganaron las batallas, consiguieron tomar posesión de ese territorio, porque fue un ejemplo de colaboración, de unidad. A veces nosotros somos tan individualistas que queremos hacer cada una de las cosas por su cuenta. No, no, a mí no me gusta cómo lo hacéis vosotros, yo lo voy a hacer a mi manera. Y tenemos un montón de creyentes actuando como agentes libres, pero no somos capaces de unirnos en un mismo fin. Algo tan importante como dar a conocer el Evangelio. ¿Y por qué no nos unimos más? Aunque no podamos unirnos a veces con alguna otra iglesia, bueno, porque son diferentes, lo hacen de otra manera, aunque también yo creo que deberíamos hacer un intento de hacer lo que podamos con otras iglesias también para evangelizar. Que nos pongamos de acuerdo. ¿Acaso no podemos estar de acuerdo en un mínimo de cosas que estamos todos de acuerdo? Hay que orar, hay que hablar con la gente, hay que predicar el Evangelio, hay que repartir folletos, hay que invitar a la gente a reuniones. Hay un mínimo que podemos hacer juntos con otros hermanos, aunque luego no estemos de acuerdo sobre algunos temas secundarios. Pero a veces ni siquiera en una misma iglesia. A veces ni siquiera así somos capaces de tener un poquito más de colaboración, de unidad. No, cada uno a su manera, por su cuenta. Todos somos reyes. Hay muchos reyes y pocos siervos. Pero cuando Judá y Simeón decidieron, oye, vamos a ir juntos, tú y yo, todos nosotros, creo que la unidad es una cosa que usa el Señor para el avance del Evangelio. Y tenemos que a veces olvidarnos de mis preferencias personales, mis gustos personales. Sacrificar el yo a favor de algo mucho más importante que mis preferencias. La unidad también es una de las claves del éxito del pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, y último, en este primer punto, la bendición del Señor, la obediencia al Señor, la búsqueda del Señor, le consultaron la unidad en el Señor y la bendición del Señor. Vemos aquí, Jueces 1:2, cuando le preguntaron, cuando se molestaron en consultarle, el Señor les respondió. Y él fue quien dijo, Judá subirá. He aquí que yo, el Señor, yo he entregado la tierra en sus manos. Ya tenemos, antes de iniciar la primera batalla, que en Jueces, el Señor ya les está prometiendo éxito. Porque han empezado bien, están haciendo las cosas bien. Quieren obedecer al Señor, quieren consultarle, quieren que Él les guíe en todo. Y enseguida el Señor les dice, vale, estoy con vosotros. Ya los he entregado en vuestras manos. Adelante. La bendición de Dios desde el principio de este libro de Jueces. Y bueno, lo vemos otra vez en el versículo 4. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos al cananeo, cumplió su promesa de dos versículos antes. 1:19 también dice, y el Señor estaba con Judá, quien arrojó a las montañas. Y 1:22 también dice, también la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Al final, esta es la clave que importa. Porque está bien que seamos obedientes, está bien que busquemos la voluntad de Dios, está bien que busquemos unidad entre nosotros, pero nada de todo eso es una garantía de nada. Pero lo que sí es una garantía es cuando el Señor da su bendición, cuando Él nos acompaña, cuando Él va delante y detrás de nosotros, cuando Él está con nosotros, la presencia del Señor, la mano de Dios, la bendición suya, eso es lo que hace la diferencia en la guerra espiritual y en nuestra guerra del Evangelio. La bendición de Dios es el factor determinante. Es el ingrediente fundamental en los éxitos, en cualquier éxito del pueblo de Dios, en aquel entonces y también hoy, entre nosotros. Bueno, estas son cuatro ideas muy sencillas que yo entiendo que fueron motivos de los éxitos de los israelitas en ese tiempo de los jueces. La obediencia, la búsqueda de Dios, la unidad de los creyentes y la bendición del Señor sobre su pueblo. Pero tenemos que pasar, en segundo lugar, a los fracasos. ¿Qué podemos aprender de los fracasos y no solo de los éxitos de los israelitas en tiempos de los jueces? Cuando no consiguieron echar a los enemigos, cuando no consiguieron hacerse con la tierra de algunos de los enemigos, de los cananeos, de los habitantes de antes, ¿por qué no lo consiguieron? ¿Cuáles fueron los motivos de sus fracasos? Y también sobre esto tengo cuatro cosas que decir. En primer lugar, está el factor de las fuerzas del enemigo. A veces subestimamos al enemigo. No hay nada más peligroso que subestimar al enemigo y pensar que no es tan fuerte, que yo soy muy fuerte, nosotros somos muy fuertes, el enemigo no parece tan fuerte. ¿Y cuál es el peligro? La autosuficiencia. Yo puedo. Nosotros podemos. Y el Señor permite a veces que fracasemos para que nos demos cuenta de que nosotros no podemos. Él es el que tiene que hacer las cosas. Y aquí tenemos varios ejemplos. No voy a entrar en muchos detalles, pero aquí tenemos varios ejemplos de cuando simplemente no pudieron ganar alguna batalla o echar algunas personas porque los enemigos también eran fuertes, también estaban luchando, también tenían sus carros y sus armas y sus caballos y no iba a ser tan fácil. Y quizás cayeran un poco los israelitas en un poco de exceso de confianza en sí mismos. Bueno, esto lo vemos en 1:19, segunda parte. No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Sé que los enemigos no eran tan fáciles de vencer. 1:27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, y hay una lista de los que no pudieron arrojar, o sea, echar, ganar, vencer. 1:34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, no los dejaron descender a los llanos. Sé que no subestimemos al enemigo. No subestimemos a Satanás. No subestimemos a las personas humanas que pueden estar en contra de nosotros y poner todo tipo de dificultades, de trabas, para que no sea tan fácil que podamos evangelizar. A veces los políticos, las autoridades ponen todo tipo de pegas. No, no podéis predicar, no podéis tener un permiso, no podéis hacer tal o cual cosa. También estamos en una guerra y los enemigos también tienen sus recursos y tienen sus fuerzas y no va a ser tan fácil. No nos creamos tan autosuficientes. No subestimemos al enemigo. Es el primer error que lleva al desastre y al fracaso y a la derrota. En segundo lugar, vemos aquí como problema la sabiduría humana. A veces confiamos en nuestra propia sabiduría humana. Nos creemos muy listos, muy inteligentes, con ideas brillantes, pero a veces no es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Habéis notado en las dos lecturas esta tarde cuántas veces los israelitas, en vez de hacer lo que Dios había dicho, lo que hicieron fue obligar a los enemigos a pagarles impuestos, dinero? El Señor no había dicho eso. Pero ellos decidieron, era más rentable, en vez de matarles a todos y matar a sus ídolos y todo lo demás y quedarse con la tierra, oye, ¿por qué no les obligamos a pagar impuestos muy altos y así ese dinero pues nos viene muy bien para lo que queramos hacer con él? convirtieron gente que eran enemigos de Dios, que Dios ya había decidido como juez del universo, hay que acabar con ellos, porque hay todo tipo de barbaridades cometiéndose en Canaán. Era un acto de Dios como juez también sobre los cananeos. Dios había esperado durante siglos en su paciencia para ver si se arrepentían de sus pecados. Y al final Dios fue quien envió a su pueblo para juzgarles por sus atrocidades y por sus pecados. Pero los israelitas se creían más listos que Dios. No, vamos a sacarles dinero. Porque podemos usar también para el Señor ese dinero. Suena muy bien, muy espiritual. Pero cuando es para cubrir la desobediencia, esto no vale para nada. Eso es confiar en la sabiduría humana y no en lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. En tercer lugar, y parecido a lo segundo, la amistad con el mundo. Aquí lo vemos en 1.21, más el jebuseo, al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. No dice que no pudieron, que no lo hicieron. No arrojaron al jebuseo. Y luego dice, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín. Qué bonito, ¿no? Los de Benjamín viviendo juntos, pero ¿con quién? Con los enemigos. Suena muy bonito, mucha armonía, pero estaban viviendo con los que Dios había dicho que había que echar. Eran los enemigos. Y también lo vemos en 1.29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Jezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Ellos permitían que los enemigos habitasen en medio de ellos. Bienvenidos, cananeos. Bienvenidos al pueblo de Israel. Y también lo vemos en 1.30, otro ejemplo. El cananeo habitó en medio de él. Cuando la Biblia repite algo es porque es importante, y aquí se repite varias veces que los enemigos estaban viviendo juntos con los israelitas, y eso no era la voluntad de Dios. Eso se llama amistad, tener amistad con el mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros, los evangélicos, hoy día? Queremos desesperadamente que el mundo tenga un concepto bueno de nosotros. Queremos que el mundo nos aplauda. Queremos que vengan los alcaldes y los políticos que estén presentes en nuestros actos y después que al día siguiente que salgamos en los titulares de los periódicos, como que ya somos gente aceptada por las autoridades, por la sociedad. No digo que tengamos que buscar persecución, pero lo que no tenemos que hacer es buscar la amistad del mundo. El mundo está en contra de los planes de Dios. El mundo es un enemigo. Lo que no podemos hacer es firmar un acuerdo de paz con los que son básicamente enemigos de la causa del Evangelio. Eso es traición. Y eso lo hacemos por comodidad y para evitar la persecución, para tener una vida más tranquila, pero estamos siendo infieles a nuestra vocación de ser un pueblo distinto, de no hacer tregua con los que son enemigos del Señor. Y la raíz de todo esto, en cuarto y último lugar, es desobediencia. Igual que hemos visto antes que la obediencia fue causa de éxito, pues evidentemente la desobediencia fue causa de los fracasos. He leído hasta Jueces 2:5 por una razón importante, y es porque Jueces 2 del 1 al 5 contiene parte de la clave para entender Jueces capítulo 1. ¿Qué pasa en Jueces 2? Pues va el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Entendemos que fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación. Fue Él, en persona, a regañarles a los israelitas. ¿Cómo lo dice? Jueces 2:1. Yo saqué de Egipto. Son palabras de Cristo, del Hijo de Dios, a los israelitas en aquel entonces y dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora fijaos, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta es la clave. Porque el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación, está diciendo dónde está el problema. Y les dice: yo os juré y juré a vuestros padres que yo os daría a vosotros esta tierra con tal de que vosotros no hicierais pacto con la gente de esta tierra. ¿Qué habéis hecho vosotros? Habéis hecho pacto con la gente, con los habitantes de esta tierra. Y esa es la explicación quizás principal de los fracasos de los israelitas en la segunda parte de Josué, de Jueces capítulo 1. Ellos deliberadamente, como política, como táctica, habían hecho las paces con los habitantes de la tierra de Canaán. Y el Señor tiene que ir a ellos en persona y reprenderles y echarles en cara lo que han hecho. ¿Y ellos qué hacen? Lloran, pero lloran porque tienen que reconocer que es verdad lo que hemos hecho. Es verdad. Han hecho pacto con los enemigos, la desobediencia. Cuando leemos aquí, no sé cuántas veces, que tal tribu no arrojó a los habitantes de tal pueblo y de sus aldeas, no sé cuántas veces, no es tanto que no pudieran, es que no quisieron. Es que no quisieron cumplir lo que el Señor les había dicho. Es que no quisieron echarles. Prefirieron firmar un pacto y sacarles dinero. Y por eso nosotros tenemos que aprender que lo más importante es la obediencia. Obedecer al Señor y dejar los resultados en sus manos. Pero tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que hacer su voluntad, pese a quien pese y nos cueste lo que nos cueste. Pero tenemos que ser obedientes. Si el Señor nos ha mandado a hacer una cosa, tenemos que hacerla con todas las consecuencias. Y no pensar que tengamos otra estrategia más efectiva que la del Señor. No. Simplemente tenemos que obedecer al Señor, hacer su voluntad, seguir dependiendo de Él, reconociendo nuestra total dependencia del Señor, y Él dará la victoria. Él nos dará el éxito. Y la causa del Evangelio avanzará. Concluyendo. A nosotros el Señor no nos ha llamado a pelear contra nadie, literalmente o físicamente, pero sí estamos en una guerra espiritual contra el mundo, la carne y el diablo. Y nosotros en esa guerra espiritual, al igual que los israelitas en aquella guerra física, ganamos algunas batallas y perdemos otras. Ahora, que aprendamos las lecciones, tanto de los éxitos como de los fracasos de los israelitas. Si subestimamos las fuerzas del enemigo, si en vez de confiar en la sabiduría del Señor, confiamos en nuestra propia sabiduría e inteligencia, si queremos ser amigos del mundo, si no obedecemos al Señor, lo vamos a pasar mal y vamos a sufrir bastantes derrotas. Pero si obedecemos al Señor, si buscamos su voluntad, si luchamos juntos por el Señor y por la causa del Evangelio, pues seguramente el Señor estará con nosotros y nos dará muchas victorias sobre nuestros enemigos. Ojalá que sea así con nosotros. Amén.